Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
El Lacio había sido pacificado, pero tranquilidad es una palabra que no encontrarás en las fuentes clásicas. La situación está movida, tanto en Roma como fuera de ella. Alejandro de Epiro desembarcará en el sur de Italia para darse de palos con los samnitas. Una vestal será acusada del peor delito posible para una guardiana del fuego sagrado. Y como eventos principales, hoy en Roma Eterna vivirás el primer juicio público contra unas matronas por unos envenenamientos y todos los hechos que desencadenaron la Segunda Guerra Samnita. Así que vente conmigo al foro que un tal Marco Flavio está repartiendo comida y comenzamos. Bueno, programa 61 de Roma Eterna y programa 25 de la República. Lo que vas a escuchar hoy es un programa que en principio puede parecerte relleno, un relleno de entreguerras, pero tiene mucha más miga de lo que parece, es un relleno bueno. Y no te preocupes por lo de Marco Flavio, que lo entenderás cuando acabe el programa. Cuando hablo de programa de entreguerras, ya lo estás sospechando, pero te lo spoileo, este programa acabará con el inevitable inicio de la Segunda Guerra Samnita. Se veía venir, romanos y samnitas se tenían ganas, era cuestión de tiempo que se volvieran a dar de palos, ya que la supremacía de Italia estaba en juego. Pero antes de llegar a ese desenlace, nos esperan muchos temas y muy entretenidos, como ya te he dicho en la introducción, tenemos de todo. Y lo primero es retomar el relato por donde se había quedado hace 15 días. Roma se había impuesto en la Segunda Guerra Latina y había pacificado la zona a base de gestionar la victoria sobre los pueblos del Lacio. Estamos viviendo un periodo de cambio en el que Roma pasa de saquear, ya sea tesoros, personas, el ganado, lo que sea, a sus enemigos vencidos, sino que los incorpora o no a su territorio, les da la ciudadanía romana. Los espolones de los barcos de Ancio fueron colocados en el foro, dando origen a los rostra, que verán muchos discursos y momentos legendarios y épicos que veremos en Roma Eterna, y nos vamos al año 337, año en el que fueron cónsules Cayo Sulpicio Longo y Publio Helio Peto. No haré ningún chiste con el segundo nombre, pero ten cuidado porque si le declaras la guerra, va y te peta. Según Livio, en Roma las cosas estaban en calma, más o menos. Los enemigos estaban tranquilos, la política estaba tranquila, pero fuera de la urbe estaban las cosas más animadas. Los sidicinos y los auruncos se estaban dando de tortas. No tenemos ni un minuto de calma aquí, es que ni un minuto. Los auruncos, como estaban perdiendo la guerra contra los sidicinos, enviaron embajadores pidiendo ayuda a Roma, y el Senado les prometió que, vale, de acuerdo, mandaremos ayuda, pero esa ayuda no llegó todo lo rápido que habría sido deseable y los auruncos fueron derrotados. Durante los años que tocaré hoy, vas a ver que habrá varias dictaduras, varios interregnos. Es un periodo en el que los fastos nos cuentan que ocurrieron cosas. Aquí, por ejemplo, se nombra a dictador a Cayo Claudio Regilense, y el motivo es porque el Senado estaba enfadado con los cónsules por retrasar la ayuda a los auruncos, traicionando la palabra del Senado. Esto de nombrar un dictador por enfado del Senado bien puede indicar que quizá el nombramiento de dictadores es un mecanismo que en estos tiempos se utiliza para intentar corregir el curso de la política. Estos cónsules no me gustan, nombramos un dictador, al carajo todo, y así sucesivamente. Va a haber hoy, ya sea por un motivo u otro, un montón de dictaduras en un espacio de tiempo muy corto. Y no podemos descartar que este nombramiento de Cayo Claudio Regilense fuera para corregir la política de esos dos cónsules que quizá no estaban a favor de la decisión del Senado de mandar ayuda y por eso la retrasaban. No sería la primera vez que nos encontramos en la historia de Roma y no será la última en la que vemos políticos que retrasan, dilatan las cosas para no cumplirlas. No es desobedecer, es simplemente que, ya sabes tú, las cosas de palacio van despacio. Si el nombramiento de Cayo Claudio te parece extraño, más extraño te va a parecer que se anuló su dictadura. Se anuló por supuestamente un defecto de forma, según nos cuenta Tito Livio. Los augures dijeron que existía una irregularidad en la elección y tanto el dictador como su segundo al mando, el magister equitum, tuvieron que dimitir. Entonces aquí nos preguntamos, ¿es posible que los cónsules cuyas magistraturas fueron anuladas para nombrar a ese dictador contraatacaran de algún modo, motivando esa decisión de los augures? ¿Es posible que haya aquí un pique entre facciones? No podemos hacer más que especular, pero puede ser. Nada es imposible en la política romana, tú lo sabes. Pero el evento principal de ese año, del año 337, es uno que te he comentado al principio, un escándalo en mayúsculas, un tema que fue la comidilla en todas las casas de Roma y que seguramente esconde más de lo que a simple vista parece. Una de las vestales, que se llamaba Minucia, fue acusada por un esclavo de vestir de modo más elegante de lo que era apropiado. Vamos, que se arreglaba más de lo que se consideraba aceptable para una vestal. No era la primera vez que se acusaba de algo así a una vestal. En el año 420 se juzgó a Postumia y acabó absuelta, pero Minucia no va a tener la misma suerte. Minucia fue denunciada por un esclavo y aquí empiezan las cosas raras. En cuanto fue denunciada, se le prohibió realizar sus deberes religiosos y también se le prohibió liberar a sus esclavos. Piensa que si liberas a un esclavo ya no se le puede interrogar bajo tortura. Era legal torturar a los esclavos para sacarles información, con lo que te puedes imaginar que a un esclavo al que torturas, a una persona a la que torturas, te va a confesar de todo. Te va a confesar hasta crímenes de 200 años atrás, con tal de que dejes de torturarla. Y algo pasó, seguramente mucho dolor es lo que pasó en esta denuncia, porque desde la denuncia por vestir de manera más elegante de lo apropiado hasta el juicio, la acusación fue creciendo de 0 a 100 y acabó condenada a morir, enterrada viva, acabó condenada por inquestum, por romper su voto de castidad. Como ya te conté en el cuaderno de dioses de Vesta, no se podía ejecutar a una vestal, no se la podía matar para no ofender a los dioses. Los romanos lo que hacían sencillamente era enterrarla bajo tierra, la encerraban con una mínima ración de comida para que acabara muriendo olvidada. Esa pena estaba reservada a vestales que habían faltado gravemente a su juramento, a la castidad. Así que puede, y remarco el puede, porque en esta época tan remota todo es especular, puede que el hecho de no dejar que manumitiera a sus esclavos permitiese utilizar la tortura contra ellos, para asegurarse una condena. Todo apunta a que alguien le tenía ganas a Minucia y se aseguró de que se le acusara del peor delito posible para una vestal, para que así acabara condenada a muerte. Minucia acabó enterrada viva en el Campus Sceleratus, cerca de la Puerta Colina. Minucia murió, pero quizá el problema que subyace debajo de la condena de Minucia no se había resuelto. Y dentro de unos años, en el mismo programa, dentro de un rato, lo vas a escuchar, es posible que suceda un evento que tenga relación con esto. Por lo pronto, ¿te acuerdas de Quinto Publilio Filón? El cónsul del programa anterior, que fue nombrado dictador para intentar mantener a raya al otro cónsul, ese que se había picado con el Senado, y que, en un inesperadísimo giro de los acontecimientos, acabó promulgando leyes importantes para los plebeyos. Pues ese hombre, en el año 337, fue nombrado primer pretor plebeyo. Poco a poco se daban pasos para que la plebe alcanzara la igualdad política con los patricios. Remarco que la plebe que alcanza la igualdad es la plebe con dinero, la plebe poderosa. No la plebe el hijo del carnicero, es la plebe con dinero. Y ahora esa plebe se metía también en la administración de justicia. Y avanzamos al año siguiente, al año 336, año del consulado de Lucio Papilio Craso y Cesón Duilio. Ese año los auruncos, si te acuerdas, habían peleado con los sidicinos hace un rato, se alzaron en armas contra Roma, se aliaron con sus vecinos, con los sidicinos, con los que se estaban pegando hace apenas 2 años. Yo es que te juro que a veces leo estas cosas y digo, pues muy bien, lo asumes y ya está. Un año eres enemigo, otro año eres amigo, ríete tú de Juego de Tronos. Aquí las alianzas cambian cada 2x3 y lo único que tenemos que hacer es asumirlo, muy bien. Perfecto, Tito, sí, Dionisio, vale, este, vale, lo asumes y fuera. Fue una guerra larga porque nos mete de lleno en el año 335 esa guerra y el Senado lo que quería era aplastar a los sidicinos. Eran el auténtico objetivo porque cuando no estaban en armas contra Roma estaban metiendo cizaña para que otros le declarasen la guerra a Roma. El Senado no estaba para tonterías y para ese año, el 335, se aseguró de que saliera elegido por 4ª vez cónsul el Cuervo. nuestro amigo Cuervo, definido por Tito Livio como el más grande comandante de su época, con Marco Atilio Régulo como su colega. El programa de hoy no va a ser especialmente bélico, porque se acercan programas muy bélicos, así que pasaremos un poco por encima. La guerra fue asignada al Cuervo sin ningún sorteo, no se querían correr riesgos, y allá que fue. Se preparó todo para asediar la ciudad de Cales, al norte de la Campania. Se pusieron rampas, torres, ingenios de asedio, vamos, de todo, una operación a gran escala del siglo IV, por supuesto. Todo con tal de minimizar los riesgos. Marco Valerio no quería exponer más de la cuenta a sus soldados. Y en estas, que estaban ahí preparándolo todo, apareció un tal Marco Fabio, un romano que, según él contó, estaba retenido como prisionero en la ciudad de Cales. Muy bien encadenado no estaría, porque le contó al cónsul que se escapó rompiendo sus cadenas y dejándose caer por la muralla, bajando haciendo rappel, aprovechando que los guardias estaban borrachos, ya que había un festival y una fiesta no se perdona, amigos. Marco Fabio, después de esa huida digna de una película, convenció al Cuervo de que atacara sin problema, ya que estaban todos dormidos y los que no estarían con un pedal de campeonato, así que no habría problema. El cónsul le hizo caso, capturó la ciudad sin problemas y ya está, fácil, botín, auruncos capturados, ciudad, vamos, de todo. Me hacen mucha gracia estas batallas porque se resuelven por arte de magia. Estás preparando un asedio chungo, con torres, rampas y la de Dios, y de repente te viene un señor, que yo me imagino medio desnudo, con las barbas de estar ahí prisionero, y te dice, no, pasa, pasa, que están borrachos. Y de repente, ¡vida! ¡Victoria! Pues muy bien. Como te he dicho antes, lo asumes y ya está. Se dejó una guarnición en Cales, el grueso de las tropas volvió a Roma, y el Cuervo fue recompensado con un triunfo. Pero antes de que el Cuervo llegase, se tuvo que nombrar un dictador, ya que alguien tiene que celebrar los comicios. Y el elegido fue Lucio Emilio Mamercino. Salieron elegidos.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.